mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE en Jaca. Continuamos nuestro camino, nuestro recorrido hasta la 1:30 de la tarde en formato magazine con muy diversos contenidos y protagonistas. Y lo primero es actualizar la información. Los saludos de Cristóbal Cabezas. Siempre con el patrocinio de Federópticos Val. Tenemos temperaturas más que elevadas hasta ahora, 21 grados y cielo despejado en la calle mayor de Jaca. Ha llegado el sol, día soleado, día espectacular en nuestro territorio y hoy máximas que alcanzarán los 25 grados, según nos informa la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Destacar también que seguimos en cotas altas con riesgo alto de aludes hasta medianoche. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de Inasa Foil. Varios grupos empresariales del sector del aluminio se han interesado por la fábrica serrablesa y por su productividad para, lógicamente, plantear posibles ofertas de compra. Ojalá así sea.
Han solicitado información sobre la planta y se espera recibir ofertas de compra el próximo mes de mayo, según han apuntado los administradores concursales. Hay que recordar que dentro del plan de liquidación presentado por Inasa Foil se está trabajando con Lincoln International, un banco de negocios internacional, para la búsqueda de compradores para la fábrica en el mercado europeo o mundial. Todavía no se ha aportado toda la documentación de la planta a estos grupos empresariales que han manifestado la intención de conocer en profundidad la fábrica. De momento no hablan de intención de compra, sí de interés por la planta y de posibilidad de compra. La noticia advierte algo de esperanza entre los trabajadores y los administradores concursales, que argumentan que Inasa Foil tiene clientes y tiene producción, por lo que hay que dar una salida a la fábrica cuanto antes. Recordamos también que hay presentado un ERE de extinción de los 109 contratos. La dirección se reunirá mañana jueves con los trabajadores para seguir negociando las condiciones de los despidos.
Atentos, por tanto, a esa reunión de mañana. Hablamos del ferrocarril, en concreto del Canfrán, y del tramo Ayerbe-Sabiñánigo, que podría abrirse este fin de semana.
Así es, casi una treintena de técnicos de Adif y Renfe, así como diversa maquinaria, participan en las labores para permitir la normalización del servicio en la zona afectada en el menor tiempo posible. La previsión inicial estima retirar el material afectado durante la jornada de hoy y trabajar durante 3 días en la infraestructura, por lo que el restablecimiento del servicio podría producirse el próximo fin de semana. Mientras tanto, se ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre las estaciones de Ayerbe y Sabiñánigo. Hasta el momento se han visto afectados 142 viajeros. El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, pide que se restablezca el tránsito de los trenes de la línea Canfrán-Zaragoza con la máxima urgencia posible.
Con la máxima urgencia posible, pues restablezca el tránsito de trenes en la línea Canfrán-Zaragoza, para que así la empresa que prácticamente pues toda su actividad la lleva a cabo en esa línea pues pueda seguir trabajando. Y también pedimos que el protocolo que firmamos pues a la máxima urgencia se empiece a desarrollar, y una reivindicación de todos los aragoneses histórica de una vez por todas es que tengamos una línea del Canfrán con una plataforma digna, con una vía digna, con una electrificación que llegue de una vez y que por una vez por todas pues tengamos un tren del siglo XXI y no un tren del siglo XIX.
Recordamos que el pasado 12 de abril, 4 de los 14 vagones de un tren de mercancías cargado de maíz descarrilaron mientras el convoy realizaba el trayecto entre Canfrán y Zaragoza, entre las localidades de Ayerbe y Sabiñánigo. La zona en la que se produjo la incidencia es montañosa y de difícil acceso, con terraplenes y desniveles que complican el trabajo de los técnicos, a pesar de que están realizando un gran esfuerzo para restablecer el servicio ferroviario en el menor tiempo posible. Adif y Renfe abrirán una investigación para determinar las causas que han originado esta incidencia, que por el momento se desconocen.
Asunto importante que os estamos contando desde esta misma mañana en nuestras redes sociales, en Facebook, en Cope Jaca, en nuestro Twitter, en cope-jaca y en nuestro LinkedIn, Cope Jaca. La Guardia Civil busca a los ocupantes de un vehículo que se dio ayer a la fuga en un control rutinario en la A23 a la altura de Nueno. En su interior se localizaron 50 kilos de hachís.
El coche de alta gama fue interceptado en la madrugada del lunes. Cuando la Guardia Civil procedió a la identificación de los ocupantes, huyeron a toda velocidad. Se escaparon en dirección a Jaca y la patrulla salió tras él y alertó a otras unidades. Efectivos de Jaca y Viescas instalaron un dispositivo para detenerlo a la altura del hostal de Ipiés, pero el conductor hizo caso omiso y continuó su huida, hiriendo a un agente que, al esquivar el vehículo para evitar ser arrollado, resultó herido. hundido en un pie. Al llegar a la altura de Sabiñánigo, los ocupantes dejaron el vehículo estacionado y cerrado. Fue encontrado alrededor de las 2:30 de la madrugada en la capital serrablesa. El personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial encontró entonces los 50 kilos de hachís. No se ha podido confirmar todavía si el suceso tiene relación con una red de narcotráfico que fue desarticulada ayer en España y Francia y que transportaba hachís desde Marruecos hasta el país vecino.
Bueno, sin duda, suceso de película. Hoy tenemos pleno en el Ayuntamiento de Jaca a partir de las 8 de la tarde con muchos temas interesantes. Estaremos atentos al pleno. Mañana os lo contaremos con todo lujo de detalles. Si os podemos adelantar que se va a elegir a la síndico de la Corporación Municipal que va a representar a la ciudad en la fiesta del primer viernes de mayo. Este año la figura del síndico recae en María Victoria Mora. Hablando de temas municipales, esta misma mañana se ha celebrado Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Jaca y en la misma se ha mostrado la intención de potenciar y dar vida al Fuerte de Rapitán.
Se baraja la posibilidad de utilizar este espacio para albergar exposiciones u obras de teatro, aunque de momento se están estudiando las condiciones en las que se encuentra el fuerte, ya que existen numerosas goteras. Lo que sí está a punto de finalizar es el acondicionamiento del exterior del recinto para actividades deportivas. Alumnos del PCPI llevan tiempo trabajando en la creación de un circuito de tiro con arco y otro de descenso de bicicleta.
Protagonismo en la actualidad para la estación de esquí de Aramón Panticosa.
En concreto para los trabajadores, ya que recibirán el próximo 6 de mayo una placa al mérito de la Protección Civil en Aragón por su actuación durante la evacuación de los casi 1.300 esquiadores que el pasado mes de enero quedaron atrapados durante horas en lo alto del complejo por las fuertes rachas de viento. Así lo ha acordado en las últimas horas el Consejo de Gobierno en agradecimiento al trabajo realizado por la plantilla de la estación. El premio será entregado el 6 de mayo en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli.
Enhorabuena a los trabajadores de Panticosa. Y cerramos la información, Paola, hablando del concurso de relatos cortos Luis del Val, de nuestro comentarista, de nuestro compañero de Ya tenemos a los ganadores.
Así es, los relatos Tango de Marta Busquets, Gallego de Castelldefels y ADN de la Alto Aragonesa Ana Jiménez Betrán son los relatos ganadores del 10º concurso de relatos cortos para leer en 3 minutos Luis del Val, que se celebra, como sabéis, en Sallent de Gállego. Tango ha ganado en categoría de lengua castellana y ADN en categoría de lengua aragonesa. Ambos recibirán un premio de 700 y 400 euros respectivamente.
Esta primavera verás cómo te miran. En Federópticos tienes unas gafas de sol graduadas desde solo 65 euros y tus gafas de sol progresivas a partir de 195 euros. Quédate con lo mejor del sol y viste tus ojos de moda y salud. Ven a Federópticos, disfruta de todas las miradas. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Este domingo es 21 de abril y se va a celebrar en Jaca el primer cross escolar, enmarcado en el ciclo Respira Vida, Practica Deporte.
Así es, la prueba comenzará a las 11 de la mañana en la Ciudadela de Jaca. La entrega de dorsales se realizará una hora antes, a las 10. El Ayuntamiento de Jaca quiere promover con esta iniciativa la práctica deportiva en edad escolar para luchar contra la obesidad y el sobrepeso infantil, dos afecciones que a nivel nacional alcanzan unos porcentajes preocupantes.
Y también atentos al mundo del hockey sobre hielo y a la selección española.
La selección española de hockey sobre hielo continúa su andadura en el Campeonato del Mundo Senior Zagreb 2013. Hoy se enfrentará a Bélgica a las 4:30 de la tarde.
Atentos al deporte como siempre en la sintonía de COPE. Más deportes a las 2:20, mediodía COPE en Jaca, y a las 3:20 deportes COPE en Huesca. Atentos a la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca. Por cierto, mañana jueves hablaremos del Club Ciclista Sabiñánigo, que tiene citas este fin de semana en nuestro territorio. Hay carrera de las escuelas, lo comentaremos con responsables del club. Minutos para la 1:00 de la tarde, sintonía de la cadena COPE.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
siempre con comentaristas como Joaquín Salvo, Antonio Betrán y Fran Aisa, que ya están aquí conmigo. Joaquín Salvo es el responsable de la Asociación Española de Lonjas y Mercados y diputado del PP en Aragón. Joaquín Salvo, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Antonio Betrán es responsable de la oficina de la DGA aquí en Jaca. Antonio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días y calurosos días.
Sí, sí, no, más calor que hoy, estamos ya tocando techo para ser abril, quiero decir. Fran Aisa es responsable de UAGA en nuestro territorio. Fran, hola, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Gracias también por acompañarnos, Fran. Bueno, me gustaría que hablásemos en primer lugar de un manifiesto en defensa de la ganadería en zonas de montaña. El pasado viernes la cita fue en Boltaña, en un encuentro en el que hubo representación de las cuatro comarcas pirenaicas: Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. Desde luego, agricultores y ganaderos, y os pregunto ya, piden el pago de ayudas y que se apueste por la ganadería de montaña, lo que hemos aquí reivindicado más de una vez y más de dos, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que digamos que se ha producido ya una situación que en determinados momentos, por no decir en todos, se puede calificar ya de insostenible, ¿verdad? Yo me acuerdo de una frase del año pasado, cuando estábamos aquí, y la recordamos varias veces, que creo que fue el alcalde de Sallent, que dijo que la ganadería de montaña existiría hasta que la administración quiera. Tristemente es así. Los productos en los supermercados llevan el precio que llevan, no son precios que se puede pagar al agricultor y al ganadero, y entonces el agricultor y el ganadero tiene que recibir unas ayudas compensatorias, lo que denominamos la PAC y lo que conlleva la PAC. Lo que no puede ser es que, aparte de los bajos precios, ayudas imprescindibles, como son en zonas de montaña, como puede ser la ICB, esas ayudas a zonas desfavorecidas de montaña, que se produce un pago al agricultor, que esa es la ayuda que realmente tiene sentido, que es al agricultor activo, al ganadero que está siempre al pie del cañón, y al agricultor, pues se prorrogue, por ejemplo, este año pasado, del 2012 al 2014, y este año, en el 2013, estemos en un periodo grande de incertidumbre. Pasa lo mismo con las ayudas agroambientales, que son a los que realmente están día a día en el campo, que se han reducido un 40 o un 50%, incluso en algunos aspectos más. Pues entonces, a gente que se acaba de incorporar al sector, o a gente que vive en ese periodo de incertidumbre, pues se le está machacando.
Claro, se le complica la existencia.
Se le está machacando, pero de arriba abajo.
Es muy evidente. Joaquín,
y de ahí ese
Antonio.
Manifiesto.
Sí, sí. Joaquín, por ejemplo, Antonio.
Sí, pues fíjate si está la situación en actualidad, que mañana en el pleno de las Cortes, la comparecencia del consejero de Agricultura, pues con motivo de informar sobre las medidas a adoptar para relanzar la ganadería extensiva en Aragón. Ese es un poco el título.
Mañana va de esto.
Sí, mañana va de esto. Uh-huh. Entonces, hay muchos parámetros para evaluar esta situación de crisis, pero utilizando unos pocos y sencillos y a la vez clarificadores, destacamos que entre 2005, y ojo al dato, y 2012 han desaparecido en Aragón 800.000 cabezas de ganado ovino, un 32%, y 1.400 ganaderos, que es un 25% de las que existían al inicio del ciclo de la PAC, que ahora concluye. Las causas son varias. ¿Por qué vamos a engañarnos? Una de las principales, la crisis económica global y de España y en Europa. Y podríamos también continuar con el error de la PAC de desacoplar cabezas de ganado en beneficio del número de hectáreas. Eso es un error. Es algo que desde España, desde el Ministerio de Agricultura, se va a intentar convencer que en Europa se apueste por las hectáreas y no por las, mejor dicho, por las cabezas y no por las hectáreas. Y así podríamos seguir, pues, hasta decir que la reducción del consumo de la carne de ovino casi se ha ido a un 50%. Entonces, es un conjunto de situaciones a cual peor, que no solamente se arregla aumentando el consumo, que sí se arreglaría algo, porque la situación ahora mismo en el mercado del ovino y del vacuno, es la ausencia prácticamente de consumo que hay en estos momentos. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. En el ovino han concurrido varias circunstancias. Una de ellas es, por ejemplo, lo dificultoso que está en la sociedad actual el cocinar. Y estamos hablando de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, donde el ama o el amo de casa no cocinan. ¿Por qué? Porque no pueden, pues no tienen tiempo. Luego, el hecho de tener que ensuciar una cocina como se hacía antes y ahora no compensa, y la gente no consume lo que era un guiso o lo que es freír unas costillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, por si esto fuera poco, en el caso del ovino, se le ha asociado falsamente, de manera errónea, a que el consumo de carne de ovino trae el arrastre de grasas. y eso no es así, eso no es verdad, del todo no es verdad. Por lo tanto, concurren una serie de circunstancias que en general va al sector de ganadería de ovino, pero en especial incide, por otras causas y motivos, en la ganadería extensiva. ¿De quién se desplaza a cuidar las ovejas, las vacas? Pues cada día menos, y va a llegar un momento en que no va a haber ninguna necesidad de arbitrar medidas, de convencer a la gente que vaya, porque no va a haber gente que suba a cuidar las ovejas. En fin, este es un poco el balance, la situación de la que hay.
Desastroso, escucharte...
Sí, desastroso. ¿Y qué puede hacerse? Se puede hacer muchas cosas. Desde luego, desde que la Unión Europea, que es la administración más importante para los recursos que aporta al primer pilar, las rentas agrarias, como los que se asignan al desarrollo rural, pero también es la administración más lejana. Muchas veces los funcionarios proceden de países del norte, esto lo desconocen, no comprenden fácilmente las especiales circunstancias que algunos sectores agrarios de los países del sur. Por esa labor, desde aquí, desde el gobierno de Aragón, se intenta que los funcionarios, incluso algunos políticos, conozcan y sean conscientes de estas especiales circunstancias. En fin, daría para dar una conferencia, pero no, el tiempo en la radio es oro y no quiero ocupar la de mis otros compañeros.
Bueno, pues al hilo de lo que están comentando mis compañeros que me han precedido en la intervención, en decir al sector agrícola y ganadero que hoy se sale publicado una orden por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la cual se regulan las ayudas sobre la ganadería extensiva. Entonces, pretende limitar o hacerlo de una forma más justa la cuantía individualizada de la ayuda a cada ganadero en función de una serie de indicadores, como puede ser las superficies forrajeras, zonas de montaña, etcétera, etcétera. El texto es amplio y largo, pero yo recomiendo que lo lea todo el mundo, porque va a saber, ya digo, con todos los parámetros que aquí se valoran, a efectos de la cuantía de cobro de prima, o si queremos llamarlo, vamos a llamarlo prima, pues podrán averiguarlo. Habla de unidades ganaderas mayores, si es de producción de carne mixta, cría, etcétera, etcétera. Entonces, de estas ondas, pues nos dirigimos a los ganaderos que tengan interés en saber las cuantías que pueden recibir en función, ya digo, de una serie de parámetros, pues aquí en el Boletín Oficial de Aragón aparece la orden, que se refiere a la orden de 11 de agosto de 2008 que ha sido modificada por la orden del 19 de marzo de 2013.
¿Para qué tipo de ganaderos son esas ayudas?
Fundamentalmente para ganaderías, unidades ganaderas mayores, se refiere a vacuno.
Pero yo quería resaltar, al hilo de todo lo que estamos nombrando, ayudas, mañana que se va a pronunciar el consejero, personalmente ya es la comidilla que se dice entre los agricultores y ganaderos. El consejero sí es un gran comunicador o todo, pero de lo que dice a lo que hace, claro, influirá toda la situación económica, pero es que realmente a la hora lo que es la consejería no está actuando ya, y sobre todo lo que nos influye en zonas de montaña, y tocar ayudas como se han tocado, como la ICB y como ayudas agroambientales, o como este año las ayudas de incorporación al sector, etcétera, pues para mí y para todos los ganaderos de montaña es como si a un pensionista o un jubilado le tocarás la pensión. Para la ganadería y la agricultura de montaña es lo mismo. Ayudas fundamentales, que son, dentro de todas las que más sentido tienen, tocarlas. Eso era impensable.
Vamos por partes. ¿La ICB? ¿Qué son las ICB?
Las ayudas a zonas desfavorecidas de montaña. Es un pago realmente a la explotación activa.
Correcto. Joaquín, ¿coincides con Fran, que es un gran comunicador,
no puedo,
que hace poco?
Porque eso de predicar y dar trigo lo tenemos muy sabido. Pero yo te puedo decir que se han mantenido ayudas que habían caducado. Y si no, que me digan lo que me diga, que me demuestren que no. Más reducidas, eso sí. Pero efectuando un especial esfuerzo con sus propios presupuestos para que más de 1.800 ganaderos se siguiesen beneficiando de una ayuda cuya vigencia había caducado. La orden del 28 de febrero de este año es una buena prueba de ello. Se han reducido las tasaciones de zonas de pastos, incluso las han convertido en zonas de pastoreo gratuito, actuando en casi el 100% de las hectáreas que se puedan pastar, pastables en la comunidad autónoma de Aragón. Han construido infraestructuras necesarias para la ganadería extensiva. Esto se ha hecho ya, no es que haré una casa sin pared, desde puntos de agua, accesos, reparaciones de parideras, vallados eléctricos y un largo etcétera. Y se ha intentado compaginar la actividad de la ganadería extensiva con exigencias medioambientales. Bien, una cosa es una cosa, pero otra cosa, ajustémonos también a la realidad. Que no se hace, que no se ha hecho lo que desearíamos todos, por supuesto. Y que los presupuestos siempre se quedarán cortos, por supuesto. Pero hay que ajustarse a la situación real y actual que hoy está pasando
ya, pero Joaquín,
la economía española.
Ese descontento de los ganaderos agricultores, ¿a qué se debe? ¿A la situación actual o a que quizá el consejero comunica muy bien, pero no está haciendo lo que los ganaderos o agricultores le piden?
No, eso que comunica muy bien, pues sí, supongo que comunicará.
Que eso da igual, que comunique bien o no.
Y otra cosa es dar trigo. Yo ahora te he leído una serie de trigos que se están concediendo desde el gobierno de Aragón y de la
Consejería. Bueno, le pregunto a Fran, pero Fran, ¿por qué crees que los agricultores y ganaderos no están contentos con la labor del consejero?
Aquí,
¿es quejarse por quejarse o tienen motivos para quejarse?
Motivos hay sobradísimos. Un ejemplo muy claro es a un chaval o a un... Bueno, aquí como la edad... La media de edad es muy alta, si es joven agricultor o joven ganadero hasta los 40 años.
Bien.
Cuando una persona se ha incorporado hace 2 años, hace una gran inversión, digamos del orden de 100.000, 120.000 euros, pues facilidades o más, incluso más, para montar una explotación, incluso más. Hay unas ayudas muy buenas que son cofinanciadas, etcétera, de incorporación, que se da un tanto por ciento a fondo perdido, cada año se van modificando, te dan crédito sin interés, etcétera, te pueden dar derechos, etcétera.
Te ayudan, sí, te ayudan para que tires para adelante.
Cuando otros años, por ejemplo, te dan un año de carencia para empezar a devolver el crédito,
¿sí?
O dos, etcétera.
Uh-huh.
Cuando una persona de esas se incorpora con, me da igual, con 500 ovejas, con 100 vacas, me da igual, en general, ovino que vacuno, va todo por el suelo, digamos. Si una persona de esas tiene unos ingresos previstos, viendo el precio de la carne cómo va, y ahora le dicen que de agroambientales, ¿qué tenía previsto? Cumpliendo todos los requisitos, todos los ganaderos y agricultores cumpliendo todos los requisitos, le vamos a quitar el 50% del sueldo. De la ICB, que puede ascender hasta 3.000 euros por explotación, le vamos a quitar también esos 3.000 euros. Y esa persona tiene que hacer frente al crédito que tiene de devolver. Y aquí, en los pueblos de montaña, en Echoa, en Soe, en Santa Cilia, en Villanúa, en todos los pueblos de montaña, se están produciendo casos como esos. Que hay jóvenes agricultores y ganaderos que, si no fuera por la ayuda de las familias, ahora tienen que devolver los créditos y subvenciones que se habían comprometido el gobierno de Aragón, pues ahora no las recibe. Vete a saber hasta cuándo. Porque la situación es como es.
Ya, pero para mí, ¿esto ha pasado siempre o está pasando ahora?
Esto ha pasado este año. Esto ha pasado
antes
este
no pasaba
año.
Esto.
Esto ha pasado este año. Este año la ICB, que era una ayuda sagrada, de momento del 2012 no se ha cobrado. Los agricultores sí, ganaderos no. Tampoco sé el baremo que hay que seguir. Se va a cobrar, se supone, en el 2014. Y las agroambientales se ha quitado del orden de hasta un 50%. Y eso es un 50% menos de rentabilidad, no de entera de la explotación, pero sí que es un ingreso muy importante que se hablaba en el manifiesto Estado de la Montaña, que explotaciones que perdían hasta 12.000 euros. Y eso un joven lo machaca. Pero lo machaca a una persona de 65, 70 años, pues bueno, pues seguirá hacia adelante, pero a un joven lo machaca igual. Pues por supuesto, pero ¿qué queremos? El otro día los preceptores de la PAC, más de un 40% de más de 65 años. Pues como sigamos así, en vez de un 40 será un 70 o 70 y en 10 años nos quedamos sin nada, por lo menos en esta zona.
Pero vamos a ver, no soy quien para hacerte ninguna pregunta, ni a ti ni a nadie, pero ¿se han recogido todas las ayudas que se habían presentado? ¿Sí o no?
Se han recogido, depende de los requisitos que se cumplan.
No, perdona, yo te digo, todo el que ha presentado, no me contestes con otra pregunta. Yo te digo, de las...
Bueno, a eso estamos acostumbrados todos.
¿Cómo?
Que a eso estamos acostumbrados todos.
Estarás tú, yo no, yo si te hago una pregunta es directa.
Sí que estamos.
Pregunta, Joaquín, a ver si lo sabemos resolver.
La pregunta es muy sencilla. ¿Todas las solicitudes que se han presentado se han atendido, sí o no?
Se han atendido, pero...
Se han atendido, no se han pagado.
Por atender,
yo pregunto directa, yo no te hago un requiebro. Yo te digo, se han atendido, y cuando se han atendido es con la intención de pagarlas. ¿Cuándo? Yo te contesto, cuando se pueda, porque no hay perras.
Cuando estén las explotaciones cerradas.
Han dejado los cajones como telarañas.
Pero vivimos de los cajones como telarañas desde hace un tiempo ya.
Sí, por supuesto. Es que yo
esa excusa también la pongo.
No se excusa. Te he preguntado, ¿se han atendido todas las solicitudes de los jóvenes agricultores? ¿Sí o no?
Este año también se puede solicitar la ICB en la PAC y en el mes de mayo se reservó al gobierno de Aragón de quitarla. Pues así podemos jugar todos.
Bueno, yo creo que lo importante, y le doy paso a Antonio, es que, Joaquín, se le transmita esto al consejero, tú que estás allí con él y que, bueno, habláis de muchos temas, pero, estas inquietudes.
Yo te digo que mañana hay una comparecencia del consejero, que además me toca defenderla uh-huh. a mí, y sé lo que estoy hablando.
Claro, sí, sí. No, para eso estamos aquí en la radio, para poner encima de la mesa los problemas o lo que está planteando.
No, pero que quiero decir que la intervención mía consiste en lo que os lo acabo de desgranar más
sí,
o menos.
Sí,
hay
sí,
tres
sí.
puntos, y los tres puntos... Ahora, ¿hasta dónde? Pues tampoco lo... No es que no te lo pueda contestar. Es que no sé hasta dónde van llegan los fondos.
Correcto.
Y que la próxima PAC, una de las principales temas va a ser ese, que se pague por cabeza, no por hectárea, eso también lo digo yo, y se va y eso uh-huh. se lleva desde el gobierno de Aragón a Madrid, y de Madrid a Bruselas.
Correcto. Antonio, ¿vas a decir?
Sí, tengo que decir que, bajo mi criterio al menos, la Consejería de Agricultura es absolutamente sensible a este sector, porque además sabe perfectamente que la agricultura está tirando en la región aragonesa de forma o mejor que otros sectores, o está aguantando mejor la crisis, y de hecho pues la agricultura ha crecido respecto al año anterior en casi un 2,4%, y por tanto las autoridades correspondientes saben que este sector lo deben contemplar absolutamente, porque es un sector productivo, y concederle las ayudas o las compensaciones necesarias, ya digo, a este sector productivo va a ser beneficioso para incluso cooperar o intervenir y solucionar parte de la crisis. Por tanto, yo, por lo que conozco del Departamento de Agricultura, funcionarios, políticos, consejero, yo estoy absolutamente convencido que su voluntad existe. Otra cuestión es evidente de que...
La situación, ¿no? El dinero, situación, las perras, como
la
decía,
situación económica, Joaquín, es absolutamente delicada. Debemos de ser conscientes, muy conscientes de esa situación, pero estoy convencido de que se pagará, porque cuando se compromete una administración y se da contestación de que, pues al final pagarán, pero tarde, supongo.
Un minuto queda. Joaquín Salvo, te dejo 59 segundos como el programa de televisión para que nos resumas los precios de la lonja agropecuaria del Ebro. Ya saben los oyentes que mañana y pasado mañana los tenéis en la prensa, aquí nosotros los adelantamos ya mismo. Joaquín, adelante.
Bueno, pues en cuanto a lo que hace referencia a aves, conejos, bueno, en aves repite, en conejos baja 10 céntimos y en los huevos repiten, salvo el caso del XL que sube 0,05 céntimos. En el porcino repite, el ovino repite de arriba abajo, el vacuno también repite de arriba abajo, tanto hembras como machos, y en cereales las cebadas repiten, los trigos tienen un ajuste técnico que se traduce en realidad en una subida de 2 euros por tonelada. En el panificable, en Anza y Marius, y en el forrajero, el de media fuerza repite y el de gran fuerza repite. Y luego en los trigos duros, también en el, digamos, de segunda, llamamos mal llamado de segunda, se ajusta 2 céntimos arriba. Y el otro repite, el primera repite. En alfalfa hay un ajuste de 2 euros, perdón, en el granudo primero y en el granudo segundo. En el girasol hay un aumento de 5 euros, y después en la avena un descenso de 5 euros y en el maíz repite.
Perfecto. Bueno, pues hasta aquí esta charla intensísima. Me ha gustado mucho hoy con protagonistas como Joaquín Salvo, Antonio Betrán y Fran Aisa. Señores, gracias, un placer y hasta la próxima.
Gracias.
Muchas gracias a todos. Una en punto. Son las noticias aquí en COPE.